Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Otegi, que aunque no está en el Congreso, es el portavoz de uno de los socios parlamentarios del gobierno, Bildu. Otegi hasta hace unos meses estaba inhabilitado por una condena que decía que había pertenecido a banda terrorista, o sea, a ETA. En 2011 la Audiencia Nacional le inhabilitó por pertenecer a ETA y le inhabilitó hasta 2021. El caso fue Bateragune. Otegi fue condenado por intentar reconstruir Batasuna. Pero la juez del caso, la jueza Ángela Murillo, cometió en el juicio una imprudencia.
¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Como acabamos de escuchar, la juez le preguntó a Otegi si condenaba la violencia y como no la condenó, Murillo dijo esto que acabamos de escuchar. No voy a responder, ya sabía yo que usted no iba a responder. Esas pocas frases que acabamos de oír provocaron que Otegi recurriera al Tribunal Europeo de Estrasburgo, que sentenció que Otegi no había tenido un juicio justo, porque si Murillo dijo esto es porque estaba ya con una idea previa de quién era Otegi. Hubo que anular la sentencia. Pero, ojo, el Tribunal de Estrasburgo no entró en el fondo del asunto. No se pronunció sobre Otegi había sido terrorista o no. El Supremo tenía que decidir si se repetía o no se repetía el juicio. Y hace unas horas ha decidido. El Supremo, por unanimidad, ha decidido que hay que repetir ese juicio. ¿Eso qué significa? Pues que Otegi, que se presenta como un socio esencial de Sánchez, va a volver ante un tribunal a ser juzgado por posibles actividades terroristas. ¿Y eso qué significa políticamente? Pues significa que se hará más claro, más evidente, que Sánchez ha cometido la imprudencia, la irresponsabilidad de apoyarse en gentes que comparecen ante los tribunales por haber sido terroristas. Otegi ha respondido con un tuit después de que se haya conocido la decisión del Supremo. Ha dicho: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Atención al tiempo de los verbos. Ni nos doblaron, ni nos domesticaron. ¿Cuál es el sujeto en plural de estos dos verbos? ¿Qué está detrás de ni nos domaron, ni nos doblaron? Pues detrás de esos dos verbos, el sujeto es el mundo abertzale, es ETA. La frase no sería más que una bravata de un partido independentista si detrás de esa frase no hubiera delitos de sangre. Ni nos domaron ni nos doblaron, pues sí. Los doblaron y los domaron. Los doblaron, los doblamos los españoles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los españoles, doblamos a los terroristas. El gobierno de Sánchez, obligado a inventarse algo para desligar lo indesligable, a Otegi, que va a ser juzgado por terrorista de su socio Bildu, el gobierno ha argumentado que esto es igual que lo del rey Juan Carlos, que es que hay que separar a la persona de las instituciones.
Lo institucional no tiene por qué afectar a determinadas acciones personales.
Ábalos, para salvar a su jefe, ha comparado al rey emérito con Otegi y a la monarquía con Bildu. Hay pecados políticos que se hacen cada vez más difíciles de justificar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Ideológicas, así ha calificado la ministra de Educación a las movilizaciones de miles de padres y alumnos de toda España a favor de la libertad de enseñanza y el derecho a elegir la educación de los hijos en contra de la ley CELA. La ministra asegura que le consta que los colegios concertados van a poner fin a estas protestas. Carmen Lavallén.
Según Isabel Celá, el gobierno se opone a que cualquier campaña entre en un centro educativo, incluidas las concentraciones con lazos naranjas a las puertas de los colegios al término de la jornada escolar para reivindicar la libertad educativa, que tildaba de
ideológicas exclusivamente, porque la concertada no corre ningún riesgo, no está cuestionada en la ley ni la libertad.
Pese a ello, no anunciaba actuación alguna por parte del Ministerio de Educación o de la Inspección. La pelota, aseguraba, está en el tejado de los propios centros que promueven estas concentraciones.
Y el famoso fármaco Remdesivir puede ser un antiviral eficaz contra la COVID-19. Lo ha demostrado un grupo de científicos británicos después de comprobar que el mejor momento para utilizarlo es el comienzo de la infección. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El Remdesivir fue la gran esperanza al principio de la pandemia porque se conocía su eficacia para tratar la hepatitis C y el ébola. Pero después de varios intentos, resultó que este fármaco no reducía las tasas de mortalidad y en octubre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, echó este jarro de agua fría. La buena noticia es que un nuevo ensayo clínico llevado a cabo aquí, en la unidad de toxicología de Cambridge, ha demostrado que sí es beneficioso el Remdesivir. Lo que hay que hacer es administrarlo al comienzo de la infección, antes de que el virus pueda desencadenar una respuesta inmune potencialmente catastrófica. Pero el Remdesivir sí sirve contra la COVID-19.
Y ya tenemos a la primera persona vacunada en Estados Unidos. Se trata de una enfermera de la UCI del Hospital de Long Island en Nueva York. Corresponsal Juan Fierro.
Sandra Lindsay, una enfermera de la UCI del Long Island Jewish Medical Center en Nueva York, se ha convertido en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos.
This is a special moment, a special day. This is what everybody has been waiting for.
Un momento especial, un día muy especial, lo que todo el mundo estaba esperando, decía el director de este hospital, que está situado en una de las zonas de Queens más golpeada por la pandemia en el mes de marzo. Este hospital es uno de los 145 lugares designados para recibir las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. El miércoles, casi 3 millones de dosis habrán sido distribuidas ya en más de 600 lugares a lo largo de todo Estados Unidos.
Y te cuento que Google ya ha solucionado la caída de sus servicios que ha afectado a usuarios de todo el mundo, incluida España. Durante al menos una hora no se ha podido acceder a YouTube, Google Maps, Gmail o Meet. De momento el gigante informático no ha dado detalles de por qué se ha producido esta caída del servicio. Y en los deportes ya hay fechas para los emparejamientos de la Champions. Luis Munilla.
Emparejamientos de los octavos de final sorteados hoy que ya tienen fechas. Barcelona-Paris Saint-Germain 16 de febrero. Sevilla-Borussia Dortmund 17 de febrero. Y la semana siguiente, Atlético de Madrid-Chelsea, 23 de febrero y Atalanta-Real Madrid, 24 de febrero. Esas son las fechas en que arrancan las cuatro eliminatorias. Y estas son las reacciones de Zidane sobre el Atalanta y de Ronald Koeman ante el enfrentamiento Barça-PSG.
Mucho respeto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, ¿sabes? Esto se va a jugar en febrero y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana.
Nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos, que nosotros también somos un equipo fuerte y veo esa eliminatoria bastante, bastante igualado.
Por cierto que según el diario L'Equipe, Neymar estará unas tres semanas de baja en el PSG por un esguince de tobillo. En la Europa League, cruces difíciles para los equipos españoles. Real Sociedad Manchester United, Granada Nápoles y Salzburgo-Villarreal. La ida es el 18 de febrero. Hoy se cierra la jornada en primera división con el partido Celta-Cádiz a las 9 y en segunda con el Girona-Rayo a las 7 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 13 grados a estas horas en el centro. Para mañana vuelve el sol con temperaturas más frías. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas y Perales de Tajuña, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe y la A5 en Alcorcón. Complicaciones también en la M40 a la altura de Marca Madrid, circulando hacia la A42. Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado hoy una carta al ministro de Sanidad donde vuelve a solicitar la autorización para poder hacer test rápidos de antígenos en las farmacias madrileñas. El ministerio pidió a las comunidades que presentaran su plan. En la carta, Escudero señala que han pasado ya 17 días desde que el 27 de noviembre enviaran la petición acompañada de un documento técnico donde se detalle de forma pormenorizada dicha propuesta. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right.
Será el 4 de enero. Bueno, el 4 o el 5, una fecha aproximada, pero sí, puede que sea el 5, víspera de Reyes. Quizá luego ya podemos decir entonces que la Semana de Reyes, si se cumplen los plazos, empezaría a vacunarse en España. Se empezaría, ya sabes, por el personal sanitario, sociosanitario y los ancianos que viven en las residencias. Bueno, es lo que ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta misma mañana. Las fechas que maneja el gobierno son estas, teniendo en cuenta que la Agencia Europea del Medicamento decide el día 29 si autoriza el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Bueno, no sabemos por ahora con exactitud cuántas vacunas van a llegar en esa primera remesa, pero sí la intención de la Unión Europea, que el reparto sea equitativo y además simultáneo, para evitar una competición entre los países para ver cuál inicia antes la vacunación. Claro, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Está nuestra red sanitaria preparada para semejante reto? Bueno, lo vamos a intentar despejar en los próximos minutos, precisamente esta pregunta que, como digo, nos hacemos todos, pero a esta hora, como siempre, voy a saludar ya a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Siempre cuento con tu mirada sobre temas que nos interesan cada tarde a esta hora. La vacuna nos interesa y mucho a todos. Bueno, estamos pendientes de lo que va a ser uno de los mayores retos, desde luego, de distribución, de vacunación de la historia. Y luego está el hecho de poner siempre las fechas, ¿no? Pues ahora el 4, ahora el 5. Ahora parece que ya es seguro. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, pues que quizá lo que es importante es que se diseñe bien la campaña, que se prepare bien la logística. La logística, como saben quienes se dedican a ella, es complicada y en este caso es especialmente compleja, ¿no? Porque hay diversos tipos de vacunas con diversas condiciones de transporte, conservación, acarreo, administración. Yo creo que más que precipitarse a empezar muy pronto, lo importante es que esté bien diseñado ese entramado logístico que tiene que servir para que la vacuna llegue lo antes posible a todas las personas y se pueda completar la vacunación, ¿no? Y también yo creo que es importante que se trabaje en esa otra línea que hemos comentado alguna vez, ¿no? La de la información sobre qué es lo que cada vacuna representa y lo que tiene detrás, porque tenemos que ser conscientes de que vivimos en el siglo XXI, en el siglo de las redes sociales, donde van a estar funcionando permanentemente durante estos días todo tipo de canales por los que circulan todo tipo de ideas y todo tipo de consideraciones, algunas fundadas, otras menos fundadas, otras delirantes y que van a estar llegando a la población.
Y con las que habrá que tener mucho cuidado, desde luego. Y luego está el tema de esta distribución y luego de otros países que ya se han adelantado, como estamos viendo, ¿no? Primero fue Reino Unido. Ayer, por cierto, llegaron también las primeras remesas de vacunas a Canadá. A lo largo del día llegarán dos aviones más procedentes de Bélgica. Así que las vacunas se están enviando desde Montreal a 14 centros de distribución repartidos por todo el país para que las 10 provincias canadienses puedan iniciar, ¿no?, la inmunización también de la población. Acabamos de contar que se ha vacunado ya a la primera enfermera de una UCI en un hospital, el de Long Island de Nueva York. Esta operación en Estados Unidos también es tremenda. Los primeros camiones refrigerados ya han salido de la planta que la farmacéutica tiene en Michigan, dentro de arcones ultrafríos con viales que se está transportando a unos 600 puntos de vacunación establecidos por todo el país. En este caso, además, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, porque la operación ha sido diseñada en el caso de Estados Unidos por el Pentágono. En fin, Amós García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Hola, Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Lo que sí parece es que la farmacéutica, al menos en el caso de Pfizer, que son las primeras que se están distribuyendo, ¿verdad?, y poniendo por todas partes, pues controla prácticamente todo el recorrido de la vacuna. Pero claro, el reto logístico por parte de los diferentes países es enorme, claro. Si hablamos del nuestro, pues también los vuelos, el almacenamiento, luego esas condiciones complicadas, porque estamos hablando de esa vacuna que tiene que estar a 80 grados bajo cero. Entendemos que esto está ya previsto para empezar a vacunar quizá el 4 o 5 de enero, Amós.
Sí, todo lo que es la estrategia de implementación, el escenario en relación a la vacuna que nos va a venir, que es la vacuna de Pfizer, todo estaba perfectamente previsto en el desarrollo del plan de vacunación nacional que se trabajó desde diferentes compañeros de diferentes comunidades autónomas y también en el contexto de sociedades científicas y también de expertos en bioética. Todo estaba previsto, pero evidentemente, lógicamente, estamos ante un desafío monumental. El poner en marcha una campaña masiva de vacunación con una vacuna que tiene unos requisitos logísticos bastante diferentes que las vacunas con las que convivimos habitualmente, sin lugar a dudas, es un reto logístico importante. Pero en cualquier caso, es un reto que tenemos que asumir, porque es la única solución que en estos momentos tenemos para modular la pandemia.
¿Habrá en España centros específicos de vacunación o se pretende gestionar todo a través de los centros de salud?
No, yo creo que pretender gestionar todo a través de los centros de salud va a ser muy complicado, entre otras cosas, porque por las características de la vacuna y cómo viene la vacuna en un contenedor en el que van 975 dosis aproximadamente, en envase multidosis, eso va a hacer que no todos los centros de salud puedan llegar a disponer de vacunas. Por lo tanto, yo creo que va a ser una mezcla la logística. Por un lado, equipos volantes adiestrados de vacunación que irán a zonas concretas a vacunar. En algunos ámbitos puede haber algunos dispositivos permanentes de vacunación y va a ser una mezcla dependiendo un poco de las características de la estructura sanitaria de cada comunidad autónoma, ¿no? Pero básicamente va a pivotar sobre eso, sobre equipos volantes de vacunación o sobre puntos fijos de vacunación.
Y a lo mejor hay que cambiar algunos aspectos sobre la marcha. Lo digo, vamos, por ejemplo, se pretende vacunar entre los primeros, desde luego, a los ancianos que residen precisamente en residencias de ancianos. Pero esto les causó un problema en el Reino Unido, porque precisamente por esa presentación de las dosis, en cómo venían esos contenedores, vieron que no era posible hacerlo así. Tuvieron que cambiar porque no podían llevar con ese frío, además, a tantas residencias y a tantos ancianos esas vacunas. Tuvieron que cambiar sobre la marcha. ¿Esto va a pasar mucho?
Yo espero que no. Lo que tiene que hacerse es planificarse meticulosamente el proceso de administración de las vacunas, meticulosamente. Desde luego, las vacunas hay que administrarlas en la residencia. Lo que hay que hacer es hacerlo de tal manera que se posibilite que por lo menos en ese mismo periodo de vida, antes de que, como consecuencia de haber perdido la red de frío, parte de las vacunas se puedan inactivar, pues vacunar en más de una residencia. Eso hay que planificarlo, por tanto, meticulosamente, tener ya perfectamente establecido a quién vamos a vacunar, qué personas son las que van a estar disponibles para la vacunación en cada residencia, y de manera muy minuciosa tener muy planificado el cómo vamos a intervenir.
Según el Ministerio de Sanidad también, entre mayo y junio unos 20 millones de españoles habrán recibido ya la vacuna y a finales de agosto estará prácticamente inmunizada toda la población. ¿Son realistas estas previsiones?
Yo, honestamente, teniendo en cuenta el manto de incertidumbres que nos ha rodeado en relación a la pandemia, a mí me cuesta dar fechas concretas, porque no puede ocurrir cualquier evento que distorsione un poco el planteamiento de futuro. No controlamos el ritmo de llegadas de las vacunas, va a depender un poco de la capacidad productiva que puedan tener las empresas. Hay un sector también de la población que se manifiesta en las encuestas reticentes a vacunarse, al menos inicialmente, que habrá que ir venciendo esa reticencia. A mí me cuesta dar fecha. En cualquier caso, sí es razonable pensar que la primera antes del verano podamos tener ya un porcentaje importante de la vacunación de la población vacunada y que posiblemente después del verano y hasta finales de año podamos llegar a ese deseado 70%, que es el que nos daría una inmunidad colectiva, que es el que nos permitiría empezar a poder decir por fin adiós a la pandemia.
Vamos, y aunque cueste dar fechas, sí podemos decir entonces, a raíz de las palabras además del ministro esta mañana, que en la Semana de Reyes se estarán vacunando las primeras personas en España.
En principio, la EMA se va a reunir el 29 de diciembre. Entiendo que no habrá ningún problema y autorizará la vacuna, con lo cual empezará el proceso de llegada de vacunas a los diferentes países de la Unión Europea, entre los cuales, lógicamente, está el nuestro. Es posible que las vacunas nos lleguen en esa fecha, del 3 al 4. Esas vacunas luego tienen que llegar también a todas las comunidades autónomas que iniciarán el proceso de vacunación en una fecha además complicada. Y yo no sé si será posible. Yo más bien me centraría en que una actividad normalizada de vacunación posiblemente estaría ya debidamente estructurada a partir de la segunda quincena de enero.
Bueno,
independientemente de que es posible, no es posible que se empiece a vacunar antes, pero yo creo que de manera estructurada, racional, hasta la segunda quincena de enero, si todo va bien, sería quizá el momento en el que empezáramos a vacunar en todas las comunidades autónomas y en el periodo de tiempo más común en todas ellas. Quiero decir, lo ideal, lo lógico, lo sensato, que empecemos todas a vacunar al mismo tiempo.
Pues Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias. Bueno, estamos muy pendientes de este tema, así que seguramente seguiremos hablando de esta cuestión. Buenas tardes.
Y como siempre, será un placer volver a estar con ustedes. Muy buenas tardes.
A ver, Lorenzo, que sí, que es que nosotros también los periodistas queremos pues decir ese primer nombre de esa primera persona, como ahora, por ejemplo, esta enfermera en Estados Unidos o la anciana, ¿verdad?, el otro día en Reino Unido, primera persona vacunada en Reino Unido, en Estados Unidos, en España, y lógicamente queremos que sea cuanto antes. Pero además es que los políticos también se lanzan enseguida, no a dar una fecha concreta, no sé, a veces no sé si son demasiado optimistas o es que debe ser así, ¿no?, para insuflar un poco de optimismo a la población. Pero también cuidado con esto, ¿no? Es que no sé cómo...
No deja de ser una foto y poco más. Yo no quiero sonar cenizo, pero me preocuparía más de vencer las dificultades, ¿no?, que se vislumbran. Una de ellas, pues, por ejemplo, es una operación logística realmente compleja y extraordinaria, y otros países pues no están dudando en poner medios extraordinarios, como por ejemplo utilizar a las Fuerzas Armadas, lo van a hacer los norteamericanos, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso no lo hacemos con tanta facilidad, hay lugares donde sí y lugares donde no. Luego ya ha empezado a sonar el primer ruido de no estoy recibiendo o no voy a recibir tantas vacunas como me gustaría, o a esa otra comunidad autónoma le están dando más que a mí. Es decir, controlemos también eso, hagámoslo con transparencia, hagámoslo con racionalidad, para que no abramos una de las nuestras, ¿no? Desde ponernos a discutir si a Cataluña le dan más vacunas de las que le tocan y a otro le dan menos o lo que sea, ¿no? Y una tercera cuestión, insisto, es que hay personas por ahí lanzando mensajes contrarios a la vacunación, y cuando la vacuna se empiece a poner, alguien tendrá fiebre y a alguno le darán náuseas, porque en los ensayos han salido esas cuestiones, ¿no? Y o informamos bien de todo esto y lo aquilatamos perfectamente, o habrá personas que utilicen esto también para hacer la contrafoto, ¿no? Igual que los políticos quieren hacerse la foto, hay mucha gente interesada en hacer la contrafoto, la zapa, ¿no?, de la posible campaña de vacunación y del bien que eso pueda traer a la sociedad.
Pues como tú dices, habrá que por lo menos intentar contarlo bien, ¿eh?, y contárselo tal cual pasen las cosas, pero además contar, intentar lógicamente que los bulos, ¿no?, y las fake news desde luego no se reproduzcan y no rueden y no darles bola. Oye, Lorenzo, hoy además has querido fijar tu mirada, tu última mirada, en Marruecos, un vecino importante para nosotros, que apuesta por un eje estratégico tras su acuerdo con Estados Unidos e Israel, que no pasa precisamente por nosotros, por España.
Pues no, realmente pasa de largo de la península ibérica, ¿no? Atraviesa un continente y un océano y pasa de largo del lugar más cercano que tiene Marruecos. Y a mí eso me hace pensar en algo que he observado muchas veces. Creo que los españoles no comprendemos bien a nuestros vecinos. Y mira que no tenemos muchos. Tenemos básicamente tres grandes, ¿no? Los franceses, los portugueses y los marroquíes. Y no los conocemos bien y por eso nos equivocamos muchas veces con ellos, ¿no? Creo que en España no se es consciente de lo que representa Marruecos, no se es consciente no solo del valor que tiene esa vecindad y de la posición o de la importancia estratégica que tiene esa relación, sino también de lo que es Marruecos, a quienes conocemos un poco porque nos hemos tomado la molestia de conocerlos. A los marroquíes no nos sorprende mucho que hayan establecido esta alianza, ¿no? Marruecos es uno de los países más estables del Magreb, es un país de importancia estratégica para Estados Unidos, que tiene varias bases militares importantes en su territorio, y aunque en su momento se alineó con el resto de los países árabes, nunca desalojó del todo a su comunidad hebrea. Y siempre ha habido hebreos, judíos, en palacio. Siempre ha tenido abiertos los canales con Israel. Y en cierto modo, es un fracaso para nosotros, para los españoles, que sus alianzas y sus ejes estratégicos los construya con los Estados Unidos, con Israel, a lo mejor después del Brexit con los británicos, y no con el país que con mucho tiene más afinidad con Marruecos de todos los que existen en el mundo, que es precisamente el nuestro, porque tenemos una historia común y hasta una antropología común y hasta un parentesco de familia que no hemos sido nunca muy inteligentes los españoles a la hora de aprovechar y de explotar.
Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Mira, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero lo cierto es que con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en su página web, que es mutua.es.
Te lo estamos contando hoy. Una madre ha convertido un calcetín sucio de su hija en la pieza estrella de un museo casero. Sí, sí, la foto se ha hecho viral. Incluso la hija, lejos de recogerlos y lavarlos, porque yo creo que esto era una clara indirecta, ¿no? Bueno, no, pues ella lo puso ahí en una especie de pedestal, le hizo una foto, la subió a las redes sociales. En fin, hablamos de esas piezas de museo que te encuentras por tu casa, ahí, en cualquier rincón, en cualquier esquina, porque ahí lo han dejado tirado. Y ahí sigue. ¿Quién
porque
es el
lo has
que...
dejado tirado tú.
También puede ser, también, también.
También, bueno, pero también. Sobre todo aquí yo quiero que nos cuenten cómo están solucionando ese problema en casa, porque hay una oyente que nos dice, mi hija...
¿Tú quieres directamente afrontar el problema de niño o adolescente que no recoge su cuarto? ¿O qué?
Bueno, o marido.
O marido.
O pareja, vamos.
O cuñado.
Sí, porque, bueno, dicen por aquí, mi
o
hija...
ha llegado.
También, ha llegado.
Oye, vente
que
a pasar
mucho
unos días a casa y tal, y el ha llegado no se marcha.
Pero tú fíjate que en el caso de los hijos es más complicado hacerles entender que hay que ser cuidadoso con esas cosas. Y dicen, porque mi hija era muy desastre y no me quedó más opción que declararme en huelga. O recoges o no te lavo la ropa. Oye, y funcionó. Entonces nos dice esta oyente, padres y madres, si no recogen, declaraos en huelga, que funciona. Eso es lo que nos dice esta madre. Porque a veces, efectivamente...
Bueno, pero eso es porque en ese caso, al final el chaval, pues hombre, es más blando de lo que parece, ¿no? Porque si una huelga lo reblandece...
Hombre, es que si no te lava tu madre la ropa, o aprendes, bueno, pues, o a lavártela
pues
tú...
Pues te pones tú la lavadora,
ya,
que
exacto, ya
verás tú... Ruedecita y
sí, pero bueno, hemos botoncito. Empezado primero por recoger, luego ya bueno. Aprenderemos a poner la lavadora.
Vamos a ver qué dicen los oyentes, porque la tarde nos puede sorprender, ¿eh?
Sí, además es que no se trata solamente de hijos, mira.
La gente desde Cantabria. Mira, yo tengo varios guarretes. Mi hijo, el pequeño, desde la cama, una vez se había metido dentro, tiraba los calcetines. Cada uno aparecía donde Dios quisiera, incluso alguno encima de un armario. Total, que yo recogía un calcetín y el otro igual recogía la semana o los 15 días, a saber. Pero el más gracioso, entre comillas, de todos es mi marido. Él todo lo tira al suelo. Dice que no hay mejor lavadora que la que él tiene. Él tira la ropa al suelo y 2 días más tarde está debidamente lavada, planchada y colgada y colocada en el armario. Un beso.
Magia. Eso es magia. Bueno,
sí, magia.
Y, claro.
Magia con muchas horas de trabajo detrás.
Exactamente. Y bueno, este otro oyente ha encontrado una solución al problema.
Pues yo quiero dar la razón a Rosa Rosado. Buenas tardes, gente, lo primero. Pon un cesto en tu vida. Yo estaba ya harto de que la ropa de mis hermanos estuviera, bueno, y la mía también, no lo vamos a engañar, tirada en una esquina del baño, que es donde la recogía mi santa madre. Y el otro día pasé por un contenedor y me encontré un cesto de mimbre, de los buenos, de los antiguos, de los que ya no se encuentran en ningún lado. El cesto está en casa y lo estamos usando todos. Pon un cesto en tu vida y solucionarás los problemas de la ropa sucia tirados por la casa.
Venga.
Venga, buena tarde, Adel.
Venga, pues oye, eso es bien fácil, poner un cesto en tu vida.
A ver si encontramos un contenedor como ese, donde haya cestos de mimbre de los antiguos.
Claro. Sí.
Pero con el cesto tú lo que haces, lo que solucionas es que esté todo recogido, ¿no?
Está centralizado el problema.
Exacto.
Pero luego de ahí tiene que ir a la lavadora.
Exacto. No resuelto por
porque imagínate que el cesto llega un momento que desborda.
Exacto. Que puede, oye, puede.
Pero porque alguien puede mirar el cesto y decir, oye, pero esto del cesto no es automáticamente, no hay un conducto que lleva del cesto a la lavadora. Y ahí a...
Mira qué buena idea. Alguien lo va a tener que inventar esto.
Pero
no, también.
Es solucionar el problema del cesto. El cesto, ay, ya está madre, tapado y el montón madre, de ropa.
El calcetín sucio que aparece en cualquier rincón te pasa a ti. ¿Quién lo deja ahí? A lo mejor tú misma, como decía Fernando, queremos que nos lo cuentes y Rosa quiere soluciones. Rosa quiere soluciones, así que ella manda arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, papá. ¿Me ves? Solo te llamaba para decirte que, aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti y para todos. Que tenemos que seguir usando mascarilla. Que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia a estas Navidades, en la radio podemos estar juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com. O en el 600-600-040. 600-600-040.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ana Isabel Martín nos va a ayudar a comprender las claves de la actualidad en este lunes. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿qué significa desde el punto de vista político que el Supremo haya decidido que haya que repetir el juicio por el caso Bateragune, caso en el que, recordemos, Otegi fue condenado a pertenencia, por pertenencia a banda armada, con una inhabilitación que tenía que haber durado hasta 2021, que luego fue anulado ese juicio, no por el fondo de la cuestión, sino por cómo se había comportado la juez Ángela Murillo? ¿Qué significa políticamente esta decisión?
Primero, Fernando, a mí sí me gustaría decir que, primero destacar que es una decisión adoptada por la unanimidad de la sala y que viene avalada también por el criterio de la Fiscalía. No es más que decir, bueno, si se anula un juicio, pues volvamos a la casilla previa al señalamiento del juicio oral y nombremos otro tribunal y se vuelve a celebrar el juicio independientemente de lo que pueda pasar. Tal vez les condenen a más o a menos o incluso queden absueltos. Políticamente, aparte del ruido inicial, yo creo que en el medio plazo muy poco. Y digo por qué. A mí me parece que la hoja de ruta de este gobierno está marcada. El blanqueamiento de Bildu ya se ha producido. No, se abstuvieron el año pasado en la investidura de Pedro Sánchez. De hace unas semanas han votado a favor de los primeros presupuestos de este gobierno de coalición y adelante con los faroles, como quien dice. Le hemos escuchado hoy al ministro de Transportes y al secretario de Organización del PSOE, a José Luis Ábalos, bueno, decir que
vamos a escucharlo, menos vamos
que
a escucharlo.
Otegi no es Bildu, aunque sea
vamos a escuchar a Ábalos comparando a Otegi con el rey emérito y a Bildu con la monarquía.
Lo institucional no tiene por qué afectar a determinadas acciones personales.
¿Se ha quedado tan ancho?
Sí, por eso digo, bueno, es como, recuerda el caso cuando Carmen Calvo en una celebradísima comparecencia dijo que lo que disoció la figura de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, de la figura de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, ¿no? Pues viene a ser un poco lo mismo, pero ya digo, yo creo que más allá del ruido político que pueda provocar y de algún rifirrafe y algunos titulares, porque entiendo que Podemos, me extraña que todavía no lo ha hecho, que bueno, que salga a decir que
Jaume Asens,
es una auténtica vergüenza.
Ha habido un tuit de Jaume Asens hablando de ruido de togas, fíjate.
Sí, ya estaban tardando, ¿no? 2 horas ya es demasiado tiempo, sí, imagino pues eso, que y después del vendrá más. Y probablemente no solo de Podemos como partido, sino también de Podemos como miembro del gobierno de coalición. Pero bueno, no será raro que en las primeras declaraciones que haga Pablo Iglesias se refiera a esto en términos de una absurdez y de una injusticia. Vamos a ver.
Ya. O sea, ¿tú crees que hay mucho ruido y nada de cambio por parte del gobierno? Lo que pasa es que, hombre, visualiza, ¿no? Quiero decir, refresca la memoria, algo de desgaste.
Pero, Fernando,
si
es que el gobierno, los dos socios preferentes que tiene, uno de ellos está en la cárcel, su líder, que es Oriol Junqueras, y el otro ya lo ha estado y ahora se repite el juicio. Yo, aunque esté mal decirlo, pero hay un refrán muy castellano que dice quien con niños se acuesta, pues eso, ¿no?
Oye, vamos a ver, asunto del Consejo General del Poder Judicial, Yo tengo la sensación, ahora me dirás tú, que podemos estar obsesionado con boicotear con cualquier posible acuerdo entre PP y PSOE. Serra, hoy la portavoz de Podemos, ha dicho bueno que hay un bloqueo por parte de el Partido Popular, que no se puede tolerar ese bloqueo. Parece que hay informaciones que apuntan a que Podemos quiere dos vocales, incluso dejando a Esquerra y a Bildu fuera. ¿Es un órdago lo que está lanzando Podemos con el Consejo General del Poder Judicial a su socio de gobierno? ¿Otro órdago más?
Bueno, lo de Podemos es una auténtica obsesión, porque han pasado de pedir y clamar por la despolitización de la justicia a bueno, poco más que repartirse los sillones y pedir dos, incluso tres puestos, ¿no?, en ese Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece, hombre, también en esto hay que tener en cuenta que Podemos tiene algunos asuntillos judiciales, que asuntillos, su propio líder a la sazón, vicepresidente segundo, está pendiente de un pronunciamiento de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para ver si le abre causa o no, y todo esto, pues claro, me influye. A mí me parece que a lo que probablemente lleguemos, y ¿sí?, esto es una teoría muy personal, porque esta situación me recuerda cuando, por ejemplo, el Ciudadanos en Madrid, en Andalucía y en Murcia tenía que pactar un gobierno con el Partido Popular. Ambos sabían que necesitaban a Vox desde fuera, pero Ciudadanos se ponía muy estupendo y decía que él no iba a pactar nada y dejaba, ¿no?, al Partido Popular hacer. Y en este sentido yo creo que el PP dejará un poco hacer finalmente, me refiero a que al final dejará que de alguna manera entren en los puestos que tiene asignados el partido, o que tendría asignados el Partido Socialista, que son 10, dentro de esos 10, que bueno, pues oye, si quiere ceder alguno a Podemos, a su socio de gobierno, pues que lo haga, ¿no?, dentro de esa cuota. Me parece que tenemos que ir algo así. Entiendo que esta situación no se puede, ya se ha necrosado.
Pero estás hablándome después de las bastante catalanas, después de febrero.
Claro, he ahí la cuestión, que estamos dentro de pues apenas 2 meses hay elecciones en Cataluña, parece que cada vez que parece que el acuerdo está hecho, luego resulta que no. A mí es que sinceramente asistimos a un espectáculo que yo entiendo que la gente que está en su casa dice, pero bueno, esto, ¿qué está pasando? No solo se lo reparten, sino que es un constante tiro y afloja con el órgano de gobierno de los jueces y con un estamento como es el judicial, que se ha demostrado en buena medida el dique de contención, perdón, pues lo hemos visto, por ejemplo, en el proceso de Cataluña.
Ya, pues quizá por eso Podemos tiene tanta obsesión con el Consejo General.
Claro, por eso digo que, hombre, Podemos tiene. Ya. Y sobre todo porque el proyecto de Pablo Iglesias y de Podemos, tú date cuenta que vienen de un partido ya absolutamente arrasado, le queda el gobierno, y entonces si se tiene, ellos saben que la idea de Pedro Sánchez es gobernar esta legislatura y una más, quieren hacerlo con él, y entonces, pues claro, ocupar cuantos más organismos del Estado, mejor, ¿no?
Claro. Oye, una última cuestión, digamos, poniendo como aquí en la tarde, al hacer análisis político, nos gusta ir más allá de las declaraciones de cada día, ¿no? Poner un poco foco largo. Vamos a ver, los presupuestos ya han salido adelante y ahora hay una gran prisa por parte de los socios del gobierno en sacar adelante pues algunas leyes. Antes de que acabe el año, fíjate, lo poco que queda, ley de eutanasia esta semana, ley de educación. ¿Por qué, Ana Isabel, tantas prisas con estas leyes?
Bueno, porque yo creo que de entrada este es un gobierno que nació con una agenda ideológica muy marcada. Lo que pasa es que se le cruzó por medio la pandemia y tuvo no que anular sus planes, pero retrasarlos un poco. Tú date cuenta, Fernando, que este gobierno, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, se mueven muy bien en la charca, y digo bien, la charca de la confrontación, sí, de la polarización. Eso les va bien, porque al final, ¿qué consiguen? Pues un centro derecha absolutamente dividido, y todas estas cuestiones, pues eso, la eutanasia, la educación concertada, espolean al centro derecha español, ¿no? Y vamos, es evidente que van a que en su lista de prioridades están estas leyes, la de la eutanasia que tú mencionabas, la famosa ley del solo sí es sí, Ministerio de Igualdad.
Muy polémica jurídicamente, sí.
Muy polémica porque, claro, es que al final un proyecto de ley no es una pancarta.
Claro.
Tiene que estar absolutamente hilado, absolutamente fino. Y lo último que sabemos es que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho, hombre, eso del, que es el órgano, uno de los órganos consultivos que tiene que opinar sobre el proyecto de ley del gobierno, ha dicho, hombre, es que esto de solo sí es sí, el consentimiento expreso. Pero bueno, al final la ley de memoria democrática también está entre las prioridades del gobierno, y son todos, si te fijas, leyes un poco pues del mismo corte, si no ideológicas, directamente leyes frentistas, pues para, como digo, nadar en esa, chapotear en esa charca de la polarización en la que tan a gusto y tan cómodo se mueven, y por otra parte obligar además al Partido Popular pues o bien a distanciarse o no de Vox, que es al final donde el gobierno quiere retratar al principal partido de la oposición, claro.
Me quedo con ese adjetivo, leyes frentistas. Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
Pues Pilar, ya lo has visto, siempre nos gusta aquí en la tarde poner un poco los focos al menos a media distancia, no estar todo el día solo hurgando en las declaraciones que son importantes, ¿no? El gobierno, dice Ana Isabel, traía una agenda ideológica bastante radical, la tuvo que aplazar, pero enseguida que ha conseguido sacar adelante los presupuestos, se afana en ella. Me quedo con ese...
Sí, desde luego se afana, y tanto que se afana, y además a toda velocidad, es increíble.
A toda velocidad, sí.
Querido abuelo, soy Amanda, tengo 9 años y lo que más me gusta en este mundo es bailar en TikTok. A lo mejor no sabes lo que es, pero cuando todo esto pase, le pediré a mi hermana Lolita que me lleve a verte, para que puedas bailar con nosotras. Feliz Navidad, y si estás solo, puedes venir a nuestra casa a cenar, porque mi madre siempre invita a más gente. Un súper abrazo y codo. Tengo ganas de conocerte, y si te gustan los perros, llevaré a Dina para que la conozcas también. Feliz Navidad.
Bueno, pues Amanda tiene 9 años y ella es una de las más de 123.000 personas que han querido acompañar, aunque sea a través de una carta, a los abuelos que viven en una residencia y que esta Navidad no podrán tener contacto directo con sus seres queridos. Por cierto, que quien lee esta carta es Alberto Cabanes, que es el fundador de la asociación Adopta un Abuelo y que ha sido la impulsora de esta nueva iniciativa, Una Carta para un Abuelo. La asociación estima que son al menos 360.000 los ancianos que se encuentran en una residencia, y fíjate, al menos el 60% no recibe ningún tipo de visitas. No sé a ti, pero a mí me parece desde luego un porcentaje brutal.
Nosotros haremos el envío el día 23 de diciembre, que es el último día para escribir la carta, pero bueno, ya estamos enviando algunas cartas para ver las reacciones, y pues claro, pues los abuelos súper agradecidos, si es que son enternecedores. Entonces, en cuanto tú le das un poquito de cariño con el año que llevamos tan complicado, pues oye, ellos es que están felices.
Y si decides poner tu granito de arena y participar, bueno, el funcionamiento es muy, muy sencillo. Basta con completar los datos personales y el asunto de la carta en la web de Adopta un Abuelo y redactarla. Vamos, que no lleva más de 2 minutos.
Yo me esperaba unas miles, o no sé, 5.000 o una cosa así. Es que si ves esto, es que va en directo, nada más que recibiendo cartas. Todo el rato, ¿sabes? Todo el rato es carta.
Bueno, pues fíjate, carta para miles de abuelos. Esta es la última iniciativa de esta asociación, que por cierto cuenta con apoyo europeo. Esto es trabajar desde luego por la salud mental, que va relacionado directamente con la física, en este caso en el colectivo además más castigado por el virus. Precisamente el Parlamento Europeo acaba de pedir que se refuerce el programa Unión Europea por la Salud. Quieren que sea más ambicioso para subsanar los problemas que ha evidenciado la epidemia, porque esta crisis ha dejado al descubierto los numerosos puntos débiles de los sistemas sanitarios nacionales, por ejemplo, su dependencia de terceros países para el abastecimiento de medicamentos, productos sanitarios o equipos de protección individual. Así que desde el Parlamento Europeo se trabaja para reforzar, entre otras cosas, la cooperación dentro de la Unión Europea ante posibles nuevas crisis sanitarias, y para ello respalda la creación de un mecanismo europeo de respuesta sanitaria. Porque ¿cuáles han sido los fallos detectados a raíz de la pandemia? Idoia Villanueva es eurodiputada. Buenas tardes, Idoia.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la pandemia ha puesto de manifiesto fallos del sistema que estaban ahí, ¿no? Que no han aparecido de golpe. Por un lado, nuestros servicios públicos no están lo suficientemente financiados. Los recortes, las privatizaciones de los últimos años han colocado a España muy por debajo de la media europea en gasto social. Un punto por debajo, de hecho, ¿no? Por ejemplo, entre 2010 y 2017 se perdieron más de 12.000 camas y, por tanto, partíamos de una situación más vulnerable, ¿no?, ante esta crisis. Por otro lado, no contamos con todo el personal necesario que ha tenido que emigrar muchas veces y los que están, están de una manera precaria, con trabajo temporal y, sin embargo, son quienes han estado y están hoy en primera línea de lucha contra esta pandemia, ¿no? Por otro lado, creo que es importante mencionar todo el sistema de cuidados, ¿no? Lo importante que han sido y lo esenciales que hemos visto en este momento de crisis, ¿no? Una de las grandes tareas pendientes que tenemos en nuestro país. Por eso necesitamos una sanidad pública financiada, universal y de calidad, que nos permita no solo lidiar con las enfermedades, sino también apuntalar nuestro estado de bienestar, el de sus trabajadoras y trabajadores y, en definitiva, un sistema que cuide.
¿Y qué propone el Parlamento Europeo para preparar los sistemas de salud ante futuras amenazas?
Bueno, actualmente se está trabajando en la Unión Europea de la Salud, ¿no? Que se trata de todo un paquete con medidas para hacer frente a amenazas a la salud y también propuestas para cambiar los mandatos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento. Entre esas propuestas está la adopción de medidas comunes para hacer frente a futuras amenazas, ¿no? Por un lado, mejorar la coordinación de los estados y la cooperación entre ellos, como intercambios de material sanitario, de buenas prácticas, incluso de formación del personal, ¿no? Al mismo tiempo, es urgente mejorar la preparación y las respuestas ante futuros brotes de enfermedades transmisibles, ¿no? Y hemos visto cómo a la Unión Europea le costó reaccionar y reaccionar de una forma común. Y en ese sentido es en el que se está trabajando y también es muy importante el papel del Fondo de Recuperación del Marco Financiero Plurianual aquí, ¿no? La mayoría de las acciones que se están trabajando a nivel europeo se incluyen en un futuro presupuesto, ¿no? Y en este sentido es fundamental para nuestros sistemas de salud público que gocen de la financiación necesaria, se reviertan todos los recortes que tan caro nos han costado y la preparación frente a futuras amenazas para la salud pública, sin ninguna duda, empieza blindando nuestros servicios públicos.
Pues esta pandemia nos ha dado la oportunidad, aunque trágicamente, de detectar nuestros errores y está bien que sepamos cómo se trabaja para subsanarlos. A esta hora de la tarde necesitamos ya mismo los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y hay cosas que son incomparables. Pilar, buenas tardes de nuevo. Te pongo un ejemplo. El otro día me dijo un compañero que su seguro, oye, que era bueno, ¿eh?, porque tenía una red de talleres para elegir. Lo que pasa es que yo le contesté que con Línea Directa el taller no lo tenía ni que pisar, porque recogerían su coche, lo repararían y mientras está en el taller, por cierto, tendría un coche de sustitución. ¿Qué es lo que hizo este compañero? Pues llamar, lógicamente, a Línea Directa y cambiarse, porque siempre te ofrece las mejores coberturas y además siempre, siempre al mejor precio garantizado. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700 y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Campanas de metal, canciones del ayer.
Hablamos de esas piezas de museo que a lo mejor tienes en casa y no te has dado cuenta, como el calcetín sucio de esa chica, ¿no?, que llevaba una semana sin recoger en un rincón de la casa. Claro, lo cogió su madre y lo puso ahí, y dice, mira, para que te des cuenta cómo está el calcetín aquí desde hace una semana. Lo puso en plan pieza de museo. ¿Cuántas piezas de museo te encuentras tú por la casa? ¿Quién las recoge? ¿Quién es el más o la más desordenada, eh? Ya tenemos el cesto, es un primer paso, una buena solución, pero hacen falta más ideas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, este es un problema que hay que empezar a atajar desde niños, como nos cuenta esta oyente. Buenas tardes, gente. Tengo un niño, tiene ahora 7 años y desde los 3 años le hemos enseñado que cuando se ducha tiene que coger la ropa sucia y tirarla al cubo. Al principio nos costó que lo hiciera. Era un juego y había puntos y los puntos llevaban premios. Y este año con el confinamiento en marzo le enseñamos a hacerse la cama y también nos ha costado. Pero ahora se levanta por la mañana y va corriendo, estira el edredón, que no tiene más. Le pone los muñecos, las almohadas y la tiene hecha. Poquito a poco, a ver si le vamos metiendo que sea autosuficiente.
Y que sí, poco a poco. Jolín, pero hay que darle premio y todo, porque, en fin, bueno,
así
no digo
duro.
Nada.
Así te duras la vida.
Así te duras la vida.
Exactamente, tal
así
cual.
Así te duras la vida de los calcetines que después aparecen sucios por cualquier rincón de la casa. Es que hay que
sí,
ver.
Señora. Sí, señora.
Ay, madre mía.
Bueno, muchas piezas de museo sueltas por las casas de los oyentes. Vamos a escuchar a José Manuel.
A ver, yo tuve esa manía a lo mejor de dejar algo tirado por el suelo hace ya muchos años. Ahora ya no me atrevo. O sea, ni se me ocurre. Como mucho en la silla. Y como máximo, un día. Tiene que desaparecer de ahí cualquier atisbo de ropa que no se esté utilizando. No se lo digáis a mi mujer, ¿eh? Por favor.
Está concienciada.
Gracias.
Cualquier cosa que no esté en su sitio justo. Bueno, háblanos de esas piezas de museo en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el bocabante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito bocabante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.